Bienvenidos a The Debate, un espacio de intercambio intelectual y contraste de perspectivas. ¿Qué pasaría si te dijera que la razón principal por la que la inteligencia artificial se equivoca, alucina o te entrega resultados mediocres, no es porque sea una tecnología inmadura, sino porque tú fundamentalmente eres un pésimo comunicador?
¡Wow! Esa es una acusación bastante fuerte para arrancar.
Lo sé, lo sé.
Pero bueno, entiendo perfectamente hacia dónde vas. O sea, estamos tan acostumbrados a que los humanos llenen los vacíos de nuestra comunicación que cuando nos enfrentamos a un sistema tan literal, pues nuestras deficiencias quedan expuestas de inmediato.
Exactamente. Y ese es el núcleo de nuestra discusión hoy. Estamos analizando el nuevo paradigma de comunicación máquina-humano que define a Google Antigravity.
Ajá.
Un documento técnico fascinante. Sí, lo es. Y la pregunta central aquí es monumental. O sea, el verdadero desafío para dominar esta IA radica en corregir nuestras propias deficiencias comunicativas mediante estructuras estrictas, o el reto real consiste en gestionar y mitigar las fragilidades cognitivas y estructurales de la propia máquina.
Esa es la gran interrogante.
Yo sostengo, como anfitrión, que el problema es abrumadoramente nuestro. Padecemos de lo que podríamos llamar el síndrome de la instrucción perezosa, y la única forma de solucionarlo es asumiendo la responsabilidad arquitectónica de nuestras peticiones, esto mediante marcos de trabajo rigurosos como el RCTF.
Claro, y yo vengo desde un ángulo radicalmente opuesto. Como experta en esta arquitectura, yo argumento que incluso si logras la quimera de una instrucción absolutamente perfecta, la arquitectura de la máquina es inherentemente frágil.
Frágil.
Sí, frágil. Tiende a colapsar bajo su propio peso. Por lo tanto, el dominio real no está en escribir un comando maestro inicial, digamos, sino en la gestión iterativa de las limitaciones de la IA. Ya sabes, mediante técnicas de andamiaje y el ajuste de variables críticas del sistema.
Fíjate que me parece fascinante esa postura, pero vamos a desempacar esto desde la raíz. Porque creo que hay un malentendido filosófico sobre cómo nos comunicamos.
A ver.
Durante toda nuestra evolución, los humanos hemos dependido un montón de la comunicación implícita. Si yo le digo a un colega, ayúdame a armar la clase de mañana, hay una red de seguridad invisible enorme ahí.
Sí, totalmente. Tu colega sabe qué materia impartes.
Exacto. Conoce mi estilo pedagógico, sabe si mis alumnos son de primer año o de posgrado. Hay años de contexto compartido operando en segundo plano que no necesitamos verbalizar en absoluto.
Es la eficiencia de la compresión humana, digamos. O sea, no necesitamos transmitir cada byte de información porque compartimos un disco duro cultural.
Precisamente. Pero luego, damos el salto a Google Antigravity y nos topamos con un muro. La amnesia contextual por defecto.
Uf, sí.
Antigravity inicia cada interacción con una pizarra en blanco absoluta. No sabe quién eres ni qué objetivo persigues. Y aquí es donde fallamos. El usuario promedio entra y lanza una instrucción perezosa de nivel cero. Le dice, hazme un curso sobre inteligencia artificial.
Lo cual es un desastre.
Es equivalente a subirte un taxi y decirle al conductor, llévame a un lugar bonito. Obligas a la máquina a adivinar.
Y bueno, la máquina adivina mal el 90% de las veces. Terminamos con respuestas súper genéricas o, peor aún, alucinaciones completas.
Pero la culpa no es de la máquina por adivinar mal. Es nuestra por obligarla a adivinar. La solución es arquitectónica. Aquí entra el framework RCTF, o sea, rol, contexto, tarea y formato.
Claro, el estándar.
Y cuando pasas de la comunicación implícita a la explícita programática, ves un salto de rendimiento brutal. Mejoras que rozan el 900%. Si tú le defines a Antigravity un rol claro, por ejemplo, actúa como un diseñador instruccional senior.
Ajá.
Y luego le das un contexto. Los estudiantes son analistas financieros sin experiencia. Le asignas una tarea delimitada y exiges un formato específico en Markdown. La ambigüedad muere. La calidad es directamente proporcional a la especificidad del humano.
Fíjate que no discrepo en absoluto con la eficacia del RCTF. Es un estándar operativo fundamental y estoy convencida de que ayuda. pero tu argumento asume que si el input humano es perfecto, el output de la máquina también lo será.
Y los datos muestran que sí.
No siempre. Y la evidencia técnica nos demuestra que esto es una falacia, de hecho. El problema no es únicamente la vaguedad humana. Hay un límite físico, lógico y arquitectónico en la capacidad del modelo para sostener esa complejidad.
¿A qué te refieres exactamente con un límite lógico? Si las instrucciones son claras, el procesamiento debería ser lineal, ¿no?
Es que ahí está el error. No estamos lidiando con un procesador lineal tradicional. Estamos lidiando con un modelo de lenguaje basado en mecanismos de atención. A medida que los proyectos crecen en ambición, digamos que quieres estructurar un diplomado entero de 15 módulos con evaluaciones cruzadas.
Ok, un proyecto grande.
Exacto. Cuando haces eso, el framework básico simplemente se quiebra. ¿Por qué? Porque la IA sufre de dilución de atención. El modelo literalmente colapsa bajo su propio peso. Si le pides una aplicación completa en una sola vez, en un bloque monolítico, el resultado es indefectiblemente de baja calidad, por muy perfecto que haya sido tu RCTF.
Pero a ver, si el resultado es de baja calidad en una generación monolítica, es porque el prompt carecía de las delimitaciones técnicas necesarias. Faltaba rigor para mantener la coherencia a esa escala.
En absoluto. Te mezclará lenguajes, se olvidará de cerrar etiquetas div, perderá el hilo de las variables. Y esto ocurre porque el mecanismo de atención del modelo tiene una ventana finita donde puede mantener la coherencia semántica.
No estoy seguro de eso.
Es la realidad técnica. No importa que también le hayas especificado el contexto inicial. Si le pides todo de golpe, la arquitectura de la IA se fractura. La limitación es del hardware lógico, no de la semántica del usuario.
Bueno, pero aquí es donde tengo que introducir el concepto del nivel avanzado y el few-shot prompting, porque creo que subestimas de lo que es capaz anti-gravity cuando recibe el estímulo correcto.
A ver.
El problema que describes ocurre cuando usamos zero-shot, o sea, cuando le pedimos una tarea compleja sin darle un mapa de ruta. Pero cuando le provees ejemplos exactos, patrones de calibración, la máquina imita con una precisión milimétrica.
El few shot ayuda a establecer el tono y la estructura, sí. Le enseña el micropatrón.
Pero es mucho más profundo que un micropatrón. Piénsalo así. Estás operando una cortadora láser industrial de alta precisión. Si tú le introduces las coordenadas exactas, calibras la profundidad y, crucialmente, usas lo que llamamos restricciones negativas para decirle exactamente qué no hacer.
Ok.
El corte será impecable. Tú le dices anti-gravity, bajo ninguna circunstancia uses variables de una sola letra o omite cualquier introducción amable. La máquina obedece ciegamente. Si el corte sale mal, el error es del operador que no supo restringir su herramienta.
Tengo que detenerte ahí mismo. Esa analogía de la cortadora láser es muy seductora, sí, pero es fundamentalmente errónea desde el punto de vista técnico.
¿Por qué?
Porque una cortadora láser es un sistema determinista. Si le das el vector A, el 100% de las veces se moverá al punto B. Pero Google Anti-Gravity es un modelo probabilístico predictivo. Recibe tu vector y calcula la probabilidad de cuál debería ser la siguiente palabra.
Claro, pero nosotros manipulamos esa probabilidad con la restricción negativa.
Intentamos influenciarla, que no es lo mismo. No la controlamos de manera absoluta. La analogía de la máquina perfecta se desmorona cuando miras cómo fallan estos modelos. Cuando un prompt complejo fracasa, una de las preguntas de diagnóstico del manual es sobrecargué la instrucción.
Sí, lo he visto.
Si le pides 10 cosas diferentes con 10 restricciones en un solo párrafo, Anti-gravity falla. Si fuera un láser estático, procesaría las 10 instrucciones simultáneamente y ejecutaría. Pero como es un motor probabilístico, su atención se diluye. Además, estos modelos están entrenados para ser excesivamente serviciales.
¿A qué te refieres con excesivamente serviciales en este contexto?
Tienen un sesgo en sus pesos neuronales hacia la prolijidad. El hecho de que tengas que gritarle en mayúsculas "no me expliques la historia de la computación" revela que la máquina tiene un instinto inherente hacia el ruido. Tienes que luchar activamente contra la entropía natural del modelo.
Entiendo la diferencia entre determinismo y probabilidad, pero fíjate en cómo la precisión semántica logra domar esa misma entropía que mencionas. El problema de la dilución de atención se resuelve unificando el prompt de manera cohesiva.
¿Y cómo logras eso cuando el proyecto es masivo?
Déjame darte el ejemplo del arbitraje financiero del texto. Me parece la prueba definitiva de que el control está en nuestras manos. Imagina que pasamos de una instrucción vaga sobre Binance a un prompt unificado espectacular.
Te escucho.
Le construimos este entorno. Actúa como un experto financiero y desarrollador full stack. Construye un curso sobre arbitraje financiero para el par USDT frente al boliviano. Escribe el código en JavaScript puro para una calculadora web y devuelve el retorno de inversión neto. Prioriza la precisión analítica.
Ajá, es un prompt denso.
Muy denso. Cuando inyectas este nivel de cohesión, combinando el RCTF en un paquete blindado, los datos muestran que la respuesta no requiere correcciones. Si el humano hace el esfuerzo analítico previo, la máquina ejecuta a la perfección. La entropía se cura con intencionalidad técnica.
O sea, es un prompt brillante, no te lo discuto. Tiene una densidad de información fantástica, pero has omitido la variable más crítica del sistema. Una que destruye por completo la idea de que la semántica lo es todo. Hablemos de la temperatura.
Ah, ¿las variables del sistema interno?
Exacto. El concepto de temperatura es la prueba reina de que la máquina tiene una psique inestable que domina sobre tu instrucción verbal. Digamos que tomas ese prompt perfecto de arbitraje. Toda la sintaxis está ahí, no le sobra ni le falta una coma.
Sí.
Pero el motor de la IA tiene configurado una temperatura alta, digamos un 0.9 sobre 1. ¿Qué pasa internamente?
Bueno, la máquina aumenta el nivel de aleatoriedad en la selección de tokens.
Exacto. Empana la curva de probabilidad. Si con temperatura baja la palabra correcta tenía un 99% de probabilidad, con temperatura alta palabras con un 5% de repente entran en juego. La máquina se vuelve altamente creativa y caótica.
Sí, lo cual sería desastroso para un script de cálculo financiero.
Absolutamente desastroso. Y fíjate en la implicación de esto. Tu instrucción semántica era intachable. Tú hiciste tu trabajo humano a la perfección. Pero la máquina fracasó de todos modos porque su estado interno estaba desajustado.
Entiendo tu punto.
Esto demuestra irrefutablemente que el control de los parámetros internos del sistema es más crítico que la redacción. Si no fuerzas la temperatura hacia abajo, tu prompt perfecto es papel mojado frente al impulso alucinatorio del modelo.
Es un punto de inflexión interesantísimo. Tienes razón en que la temperatura altera la mecánica fundamental. Pero fíjate que incluso ese ajuste valida mi premisa original. ¿Quién diagnostica que la tarea es matemática y no creativa? ¿Quién ajusta esa variable a 0.1?
Bueno, el usuario.
Nosotros. Sigue siendo una falla de intencionalidad humana si dejamos que un modelo creativo intente resolver cálculo diferencial. Ahora, si vamos a hablar de domar la complejidad, tenemos que llevar esto al nivel de la cadena de pensamiento, o chain of thought.
Claro, la técnica para evitar el colapso en tareas largas.
Así es. Y aquí es donde quiero desafiar directamente tu postura sobre la fragilidad. Tú argumentas que anti-gravity no puede con proyectos masivos porque se diluye. Pero yo veo la cadena de pensamiento simplemente como la evolución lógica del rigor humano. ¿No es acaso el framework RCTF aplicado a través del tiempo en múltiples fases?
Uf, explícame cómo llegas a esa conclusión. Porque yo estoy convencida de que es un mecanismo de rescate, no una extensión del RCTF.
Lo veo así porque seguimos siendo nosotros los directores de orquesta. Piensa en el flujo de trabajo. En el paso 1 no le pedimos el código, le damos un prompt puramente arquitectónico y aplicamos una restricción negativa absoluta. No escribas código todavía, solo genera el árbol de carpetas.
Ajá.
Nosotros dictamos el esquema, le ordenamos desglosar su pensamiento y esperamos. Luego en el paso 2 le decimos ahora, desarrolla solo el módulo de interfaz. El éxito no depende de que la máquina se gestione a sí misma, depende de esta planificación humana secuencial. Exige más madurez del operador, simplemente.
Me parece una interpretación súper optimista, pero ignora la mecánica de por qué hacemos esto. Para mí, el hecho empírico de que estemos forzados a usar esta técnica es la confesión técnica definitiva de la fragilidad cognitiva de anti-gravity.
¿Por qué lo dices con tanta seguridad?
Piénsalo un segundo. Al obligar a la IA a pensar paso a paso en voz alta, lo que realmente estamos haciendo es construirle unas muletas ortopédicas para compensar su incapacidad para el razonamiento profundo latente.
¿Razonamiento profundo latente?
Sí, Me refiero a que la IA no tiene un espacio de trabajo mental oculto continuo como nosotros. No puede reflexionar internamente durante 3 minutos y luego darte el resultado final perfecto. Si le pides un cálculo complejo sin dejar que imprima sus pasos, falla.
Claro, necesita imprimir el texto.
Exacto, porque utiliza su propio texto generado como un bloque de memoria temporal. Cuando la máquina razona en voz alta, los errores lógicos disminuyen porque le estás dando espacio físico en la ventana de contexto para sostener su propia lógica.
Pero al final del día, eso asegura una calidad altísima. Cada módulo recibe toda la atención de la IA sin distracciones.
Claro, pero mira el costo operativo de la alternativa. Compara esto con la advertencia sobre el debugging en la generación monolítica. Si tú confías en la máquina y le pides las 500 líneas de código de una sola vez, te las escupe.
Sí, lo hace.
Pero encontrar un error sutil en esa masa de texto generado probabilísticamente es una pesadilla absoluta. Es un código alienígena. Esto prueba que no puedes confiar en la IA como un motor holístico. Tienes que tratarla como un sistema altamente inestable que requiere una validación paranoica módulo por módulo.
Siento que estás penalizando la máquina por no ser humana, la verdad. Estás evaluando una nueva clase de herramienta computacional bajo los estándares de la cognición humana, en lugar de aceptar que esto es un paradigma completamente diferente. Fíjate en cómo ocurre la resolución de problemas en la práctica.
A ver.
Cuando algo falla, el diagnóstico rara vez apunta al hardware de la máquina. Las preguntas claves siempre recaen sobre el usuario. ¿Fui ambiguo en mis adjetivos? ¿Asumí conocimiento de fondo?
Esas son las preguntas iniciales, ¿sí?
Y son las más reveladoras. Si le pides a la IA que estructure una ley de recepción habitacional y fracasa, no es porque la máquina colapsó. Es porque el humano olvidó que las leyes urbanísticas varían radicalmente dependiendo de si estás en México, en Chile o en España.
Claro, falta de contexto geográfico.
Si cambiamos un adjetivo vago como rápido por una métrica dura como optimizado en menos de 100 milisegundos, la máquina calibra. El problema es la semántica humana, no la inestabilidad de la máquina.
No la penalizo por no ser humana. Simplemente trato de ser objetiva sobre dónde se origina la fricción técnica. Y cuando me dices que el humano debe cambiar la semántica ambigua, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero, ¿qué pasa cuando la fricción proviene de un lugar más oscuro? Cuando la máquina simplemente olvida las instrucciones centrales de un texto largo.
Ah, ¿te refieres a la degradación del contexto?
Exacto. La degradación en la ventana de atención. Tú puedes haber escrito el prompt más específico del mundo, pero si la conversación se alarga durante 20 turnos, la máquina comenzará gradualmente a perder ese anclaje. Empezará a darte respuestas genéricas.
Pierde el hilo conductor, sí.
Y eso es un fallo sistémico de su memoria a corto plazo, de su ventana de tokens. El usuario humano no tiene la culpa de que el modelo comience a diluir la importancia del prompt inicial frente a los últimos mensajes. Por eso, el enfoque iterativo es un soporte vital para mantener el contexto vivo. Somos muletas para un sistema con una memoria defectuosa.
Bueno, creo que hemos destripado la anatomía de este paradigma comunicativo desde ambos flancos. Es un debate denso, lleno de matices técnicos, y si te parece bien, deberíamos comenzar a sintetizar nuestras posturas en base a todo este terreno.
Me parece el momento adecuado. Hemos tocado fondo en la arquitectura de esto.
Desde mi perspectiva, la conclusión fundamental que extraigo es que dominar herramientas de la magnitud de Google Antigravity exige un salto evolutivo en nuestra forma de articular ideas. Tenemos que desterrar para siempre la comunicación implícita y asumir la responsabilidad total del diseño de la instrucción.
Ajá.
Operar esta IA es, de hecho, como aprender a tocar un instrumento musical complejo. Al principio requiere una atención agobiante pensar en la sintaxis de cada instrucción, pero una vez que internalizas ese nivel de intencionalidad técnica, la máquina deja de alucinar. La pelota, para mí, está firmemente en nuestra cancha.
Y mi síntesis toma ese mismo instrumento musical y lo pone bajo el microscopio. Reconozco que aprender a tocar este nuevo teclado semántico es indispensable. Pero es un motor probabilístico con una tensión volátil y una propensión a la entropía creativa.
Sí, lo que discutíamos de la temperatura.
Exacto. Sin técnicas estructurales de andamiaje como la cadena de pensamiento y sin un control férreo sobre sus variables operativas como la temperatura, hasta el músico más brillante acabará produciendo ruido. El verdadero dominio exige que el operador entienda la psique de la máquina para protegerla de sus propios colapsos.
Bueno, a pesar de la profunda tensión entre nuestras visiones, creo que llegamos a un punto de convergencia absoluto. Ambos coincidimos empíricamente en que el enfoque Zero Shot, esa instrucción perezosa y sin ejemplos, es una táctica inútil para cualquier tarea compleja.
100% de acuerdo. Ya sea que estés redactando un currículum o construyendo una herramienta de analítica cuantitativa en JavaScript, el nivel de rigor no es opcional. La era de charlar pasivamente con la máquina ha terminado definitivamente.
Totalmente. Y esto apenas roza la superficie de las implicaciones que tiene este cambio de paradigma. Ha sido verdaderamente fascinante contrastar estas ideas contigo navegando en esta tensión constante entre la responsabilidad semántica humana y los límites estructurales de la máquina.
El placer ha sido mío. Es en esta fricción donde realmente empezamos a entender la magnitud de la tecnología.
Terminamos nuestro intercambio aquí. Y como siempre, dejamos la última palabra en manos de quienes nos escuchan. La próxima vez que te sientes frente al cursor parpadeante de Google Anti-Gravity y tu proyecto fracase, pregúntate con honestidad, ¿estás exigiendo que un motor probabilístico lea tu mente humana o estás lidiando con un sistema que colapsa ante la complejidad? Gracias por sumergirte con nosotros en estas profundidades intelectuales. Nos despedimos desde The Debate.